que toco un poco fondo. Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar.
Buenos días, viernes, 9:05 de la mañana, 28 de agosto. El mes termina el lunes 31. Pero hoy día ya es como fin de mes, hay que empezar a cumplir las metas.
Me encanta, Héctor, es que va a ser agosto todavía.
Sí, ¿lo pasaremos todo acá en esta mesa?
Sí. Yo estuve a punto de morir.
Sí, bueno, el único que no se enfermó en agosto fue el licenciado.
Bueno, la mala hierba.
El duro licenciado. Bueno, muy buenos días, señor director.
Buenos días.
Don Eugenio,
buenos días.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos muy bien, pues.
Bueno, para no tener camiones estamos bien.
Estamos terminando la semana por lo menos con en azul, con rebote significativo en Shanghái. Sigue rebotando como pelotas saltarinas. ¿Te acuerdas que las pelotas saltarinas esas venían todas de China, o no?
Sí, bo.
¿Ah?
Puro tolueno.
Que eran saltarinas.
Era puro tolueno eso.
Tolueno.
Pero bueno, eran simpáticas.
Decían que si es que se comían, uno se podía envenenar.
Sí, pues. Son peligrosos los juguetes con tolueno. Lo que pasa es que nosotros todos nos criamos con eso y no sabíamos.
En esa época que nada tenía fiscalización, excepto los vendedores ambulantes.
Los hijos de nosotros llegan a tocar algo y saltamos, nos ponemos histéricos.
Sí.
Pero nosotros somos hijos del tolueno. Hijos del asbesto, de todas esas cosas.
Hijos del terror y del descuido. ¿Ah?
Exactamente.
Pero salimos resistentes. Bueno, en la bolsa china rebotó un 4,81%. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,04% y el Nikkei de Tokio subió un 3%. Chile tuvo su en Chile, digamos, la acción de vapores tuvo su tercera alza consecutiva y lideró la ganancia del IPSA con un 8,56%. El IPSA también tuvo un excelente día ayer, 3,13%. Pero Rodrigo Valdés dijo que nos estamos quedando corto de billete y vamos a tener que pedir prestado al resto del mundo algo de recursos. O sea, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y Moody's prevé que Brasil y Rusia extenderán sus recesiones hasta el 2016. Hoy día vamos a tener una interesante conversación con Alberto Mayol. No sé si lo conocen ustedes, un señor de pelo largo. Muy asiduo a Estado chileno, algunos programas así, ¿no?
Un sociólogo viene.
Conocido en la televisión, muy conocido. No, tiene un programa en CNN, entiendo.
Ahí parece que la voy a tener que preguntar.
Participa panelista ahí en CNN, también sí. En el canal de Bio Bio también tiene participa. Y es columnista permanente de distintos medios de comunicación.
Sí, vamos a estar hablando de temas más que nada político, económico, social. Y después vamos a tener a Alfredo Parra, analista de Euroamérica. ¿Cómo está, don Eugenio? ¿Cómo está el mercado de los bonos con todos estos temblores?
Sí, el mercado de los bonos es bien interesante porque también se mueve, obviamente, pero se mueve menos porque, claro, es la deuda, no es el equity, las acciones. Pero comentábamos que es impresionante, por ejemplo, Venezuela, que es algo nosotros todos sabemos, con el precio del petróleo, con el desorden que tiene la parte económica, hay gente que cree que van a tener que hacer default, no van a poder pagar. Pero el mercado entonces le da un valor, por ejemplo, al bono del año 16, o sea, el próximo año que vence en octubre, que normalmente un bono de eso en un país normal vale alrededor de 100, ¿no? Porque la probabilidad que paguen de aquí al próximo año debería ser normalmente buena. Pero en este caso, si uno compra ese bono, lo puede comprar alrededor del 58% de su valor par. Y entonces la rentabilidad que tiene es como el 60%, porque hay que considerar los intereses.
Es un bono en dólares, ¿no?
En dólares. Entonces, si alguien quiere algo bien...
De alto riesgo.
De eso se llama alto riesgo, puede tener 60%. Claro, paga 60 pesos y le 60 dólares, digamos, y le devuelven 100 dólares más intereses del 5%. O sea, le devuelven 105 más o menos por cada 60 pesos que ponga. Entonces, impresionante, el como el doble, ¿no es cierto? De lo que
ahora la pregunta es si Venezuela va a pagar o no.
Claro, de acuerdo a esto, se supone que no va a pagar, porque generalmente cuando uno no paga, los bonos bajan alrededor del 20, 25, porque en tu Argentina que no pagó, los bonos llegaron al 20% y después, bueno, se reprogramó de una forma, pero... Así que el señor puede perder de 60 a 20 y tanto. Por ejemplo, el que vence el año 37, que la probabilidad de que paguen es muy baja, ese vale 30%. O sea, ese ya está en su valor más o menos...
Está descontado.
Está descontado su valor del libro. Y no, que ese señor no, a ese señor el año 35, así que, 37, sí que no lo va a pagar. Así que eso más o menos lo que pueden perder. Pueden perder la mitad. Si ponen 100, van a recibir 50, digamos, es que lo venden después.
¿Y los bonos chilenos están al 100?
Los bonos chilenos han ido bajando de precio también. El riesgo de Chile obviamente ha ido subiendo con esto que del ministro Valdés, que dijo que había que endeudarse más, van a subir un poco más, digamos, van a subir un poco más los intereses y van a bajar más los bonos chilenos. Es interesante, por ejemplo, LAN, que es el... emitió uno hace algunos meses atrás, estaba al 103%, o sea, lo emitió al 100, estaba al 103, porque rinde un poquito más del 7, y ahora ya va bajo la par, va a 98, o sea, rinde del 7.5 por ahí, LAN al 7.5% anual, es un para el que le gusta...
¿Lo encuentro caro LAN, o no?
No sé, encuentro que es atractivo ganarse más del 7% anual, ahora, si no cree en LAN, pero LAN tiene la ventaja de que tiene muy abierto su balance, vale decir, si tiene algún problema puede emitir acciones en Nueva York, en Chile, en fin, y siempre va a haber acciones a 3.500 pesos, siempre va a haber gente interesada en entrar.
Había una señal de confianza de los propios controladores, hemos visto las últimas dos semanas, que los cuento a través de Costa Verde, que es la sociedad con la que controlan, han estado comprando de manera permanente acciones de LAN a estos precios, así que
claro,
es una señal de confianza de los propios dueños,
de
transmitírselo al mercado.
Y no es menor la cantidad que han puesto, así que ellos por supuesto que creen, y la mejor forma de creer es poner sus propios recursos. Así que alguien quiere invertir al 7% y tanto anual en dólares en LAN, no es una mala cosa.
Oye, Eugenio, y los bonos de los brasileros
también, bueno, eso han caído bastante más, sobre todo algunos bancos. Hay que recordar que en Brasil antes de la crisis, en fin, habían bancos que quebraron porque tenían cosas que no deberían haber prestado, en fin. Entonces es bastante más abierto, no como en Chile, que los bancos son mucho más defendidos por el mismo Estado, la superintendencia. Así que ahí hay, es fácil conseguir en Brasil un 7% en alguna empresa, por decirlo, normal.
Pero no un 7. ¿Y hay algo que esté entre Venezuela y LAN?
Bueno, nos metemos, por ejemplo, Gildemeister, está en el 45% los bonos.
Está bien golpeado eso.
Está bastante, pucha, súper golpeado.
Aporreado.
Así que rinde un poco menos que Venezuela, pero... No sé, cada uno hace sus apuestas sobre si los autos se van a vender más o se van a vender menos de aquí a los próximos dos años, tanto en Chile como en Perú. Entonces, va a estar difícil esa parte. Así que siempre hay de todo tipo, en los bonos siempre hay empresas que rinden un poco más y que son interesantes si es que queremos meternos, digamos.
Oye, ¿qué pasó con los camioneros al final?
Llegaron a la moneda.
¿Sí?
Finalmente.
¿En camión?
Finalmente llegaron a la moneda. Que, oye, yo creo que a esta hora ya, después tanto se ha hablado desde ayer en la tarde hasta hoy día en la mañana, que casi un lugar común, pero verdad que el autogol de mitad de cancha que se metió el gobierno ayer, se enredó, dejaron crecer, le crecieron los enanos en el circo. O sea, no puede alguien manejar tan mal una situación como la que ocurrió ayer, y que termina generando finalmente una cadena nacional desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, de manera permanente, los canales de cable, los canales abiertos, transmitiendo en vivo esta llegada. Parecía casi el Papa, el Papa
llegando
atento, a Chile.
Yo estoy atento, lo único que quiero ver es los camiones ya llegando. ¿A qué hora llegan?
No, si ya llegaron ya.
¿Ya llegaron? ¿Están al frente de la
noche?
Ah, que no vi.
Llegaron anoche. Y eso fue lo que pasó, que finalmente durante todo un día tú transmitiste en vivo cómo estaban. Primero haciendo detenidos en Angostura. después cortando la carretera, después acoplándose camioneros en distintos sectores del país y particularmente en la ruta 68, que también se cortó un rato la carretera que va a Valparaíso y a Viña del Mar. Y vimos durante el día una evolución de la autoridad política que yo creo que finalmente termina reflejando ahí que si había un fiato entre el ministro del Interior y su subsecretario, yo creo que ayer quedó en evidencia que ese fiato, esa dupla también, ahora que están terminando las duplas, yo creo que esa dupla también se acabó. Ver la cara de Mahmoud Alewi mientras Burgos daba a conocer lo que estaba ocurriendo, muestra que evidentemente también dentro de la propia Moneda y dentro del Ministerio del Interior hay dos visiones, hay dos caras. Algunos aplauden la decisión que tuvo Burgos en la tarde de dejarlos entrar, otros lo critican, dicen que tuvo mano blanda. Mirado esto, después de la guerra somos todos generales, ¿eh? Pero de verdad creo que haber dejado crecer esto como creció es un error del gobierno que les va a costar caro.
Oye, lo más interesante fue el decreto ese que hizo el subsecretario de Transporte.
El Seremi,
que prohibía el ingreso de camiones. Entonces, en fin, estamos hablando de 13 camiones, o 6, o 7, o 15, en fin. Entonces, prohibió el 100%. Entonces,
no generó ni un camión.
Un autogolpe, digamos, de camiones, digamos, en todo el país. Entonces, eso fue un interesante. ¿Cómo no habrá pensado? ¿Quién no lo ha pensado eso para llegar a esa conclusión, ¿no?
Veía desesperada de repente que los llevan a tomar decisiones equivocadas.
Claro.
Mira, finalmente a mí en lo particular, de verdad, a mí me molestan las protestas, me molesta el desorden. No me gusta ni cuando los estudiantes cortan la Alameda, ni cuando para el 11 de septiembre se toman la Alameda y se toman los cementerios y estamos a punta Peñascaso. No me gusta tampoco los camioneros en el centro de Santiago. No. Pero dado que hemos dejado que los ecologistas se tomen las calles, que los estudiantes se tomen las calles, también era bien difícil decirle que no a los camioneros. El riesgo ahora que tenemos, y lo conversábamos con nuestro analista Chucky antes de comenzar el programa, vamos a ver un tiempo más que vamos a ver a los agricultores con los tractores aquí, vamos a ver a los pescadores con los botes, y vamos a ver otro tipo de profesionales exponiéndose en la Alameda protestando, porque abrimos la llave en un minuto. El derecho a reunirse está consagrado en la Constitución, el derecho a manifestarse también, pero hay otro derecho también que no ha sido respetado durante los últimos años en los gobiernos de la Concertación, en el gobierno de Piñera y en el gobierno de la nueva mayoría, que es el respeto al resto de la gente a moverse libremente. Y en cada una de estas cosas finalmente terminan pagando la gran mayoría, que no tiene nada que ver con estos problemas.
Bueno, y sobre todo los que viven y comercian ahí, digamos, los que están en la Alameda comerciando.
Los pobres comerciantes de la Alameda ya están podridos.
Sí, eso sí que tienen costo.
Aluminio el mono. Oye, Eugenio, ¿cómo viste esta semana volátil? ¿Cómo estuvo tu lunes hasta...?
Esta semana fue de miedo, ¿no? La subida, bajada. Yo pienso que va a seguir así, ¿eh? Que el mercado ya está tenso, entonces la volatilidad ya aumentó, y aumentó a niveles, digamos, del 2008-2009, el índice de volatilidad. Así que, bueno, vimos que Wall Street bajó 1000 puntos en un día, luego ha ido recuperando eso. Entonces, en el fondo, los mercados están muy tensos y va a pasar que China va a tener nuevos resfríos y vamos a ver nuevas volatilidades en moneda. El comercio exterior, cómo se ha ido cambiando, porque se ha ido achicando, ¿no es cierto?, las importaciones de los países que eran específicamente nosotros, digamos, o Brasil, en fin. Así que las empresas de como Sudamericana y Vapores, todas estas, van a tener fuertes pérdidas, digamos, por la baja de los fletes. Entonces vamos a seguir viendo volatilidades fuertes, así que hay que esconderse o tratar de estar un poquito más fuera que más adentro, porque la probabilidad que uno lo pillen es bastante alto, digamos.
Oye, la subida del petróleo ayer fue increíble, ¿eh? 10% la recuperada.
Qué maravilla, ¿no? Es como cómo cambian las cosas.
¿Has visto cuando uno dice me tinca? Me tinca que estaba barato.
Yo sabía.
Bueno, esa es lo que pasa muchas veces con los inversionistas. Oye, antes de ir a las noticias, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Qué edad más o menos tiene ¿Tiene usted un Eugenio?
Pucha, ya más de 60, de todas maneras.
Para esto es estupendo.
Sí, aproveche ir a Rotary Kraus.
Ah, sí, yo tengo anteojos.
A buscar unos anteojos con cristal Crystal Air, que es un cristal después. Ahí, de acuerdo a la edad que tiene, con su carné, le hacen el descuento correspondiente en los cristales. Así que hay promoción espectacular con los Crystal Air más antirreflejo en todas las ópticas Rodríguez.
Muchas gracias.
Y también aquí hay un beneficio muy importante para los que anden buscando casa, que ya tengan su casa, quieran ampliarse o incluso achicarse, cualquiera de las dos alternativas, y quieren vender su casa rápido, a un buen precio, a precio mercado, y además ahorrarse el corredor de propiedades. Nada contra los pobres corredores de propiedades, pero evidentemente hay que buscar algunos ahorros. Bueno, Almagro ya lleva 18 años recibiendo tus propiedades, te puedes comprar otra, y la gracia es que se hace a precio de mercado. Más de 500 propiedades han recibido ya en estos 18 años.
Y si te gusta viajar, multiplica por 2, por 3 y hasta por 4 tus kilómetros pagando con tus tarjetas Santander Lampaz en los más de 1000 comercios adheridos al nuevo programa Multiplica. Es buenísimo. Conoce todos los comercios en www.santander.cl. Santander Lampaz. Vuela más, antes y mejor.
Y si de increíbles beneficios se trata, entra a la zona de Entel. Hay miles de descuentos en eventos, en canjes de puntos y en experiencias al vivir la zona. Si quieres conocer más de esto, entra a entel.cl/lazona, el club de beneficios de Entel, y ahí encontrarás toda la información.
Y descubre lo que hace que tu Porsche sea un Porsche. Si eres dueño de alguno de los modelos Porsche, te invitamos a disfrutar del Track Day, que se va a realizar el día sábado 5 de septiembre en Autódromo Internacional de Codegua.
Bonito autódromo.
Espectacular, el mejor autódromo de Chile de nivel internacional. Un autódromo de más de 4 kilómetros. Piensa tú que la Vizcacha actualmente tiene 2 coma algo. Entonces, un autódromo, ¿verdad? Y puede hacerlo en el Track Day de Porsche. Inscríbase directamente en porschecenter@ditecautomóviles.cl. porschecenter@ditecautomóviles.cl o en el 600-230-0011.
Y la alta dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez lanza el Advanced Management Program, el AMP, un programa exclusivamente pensado para el desarrollo de la alta dirección en Latinoamérica. Este programa comienza en noviembre en Santiago, después continúa en las otras sedes que tiene la Adolfo Ibáñez en Lima y en Miami. Si quieres conocer más del AMP, más información en la admisión.en@uai.cl.
Vapores volvió a lidiar con, por tercer día consecutivo, los avances del IPSA, con un crecimiento del 8,56%, avance que se sustenta en el positivo reporte de Hapag-Lloyd. Sonda y Andina también mostraron importante alza de 5,9 y 5,8 respectivamente. El IPSA, por su parte, subió un 3,13%, llegando a los 3.792 puntos.
Oye, en línea con eso que decías y respecto a Andina B, que hemos sabido en los últimos días de esta probable fusión que podría tener con algunos de los mexicanos, ayer habló el vicepresidente ejecutivo de Andina en la típica conference call que tiene con los inversionistas una vez dado a conocer los resultados, y dijo: estamos siempre abiertos y mirando cómo crecer. Que una respuesta media tipo que tienen las compañías, pero que da a entrever que algo haya.
Sí, oye, ¿y leíste la columna de...
¿Del licenciado?
Sí.
Está buena, ¿eh?
¿Cómo se llama? ¿New Normal le puso finalmente?
New Normal.
Sí.
Explica cómo era Chile y cómo es hoy día. ¿Cuál es la nueva normalidad que hay en Chile? Siempre es muy interesante las columnas del licenciado, ¿eh? Están en la página 18 hoy día de Aeropulso.
Tiene buena pluma.
Tiene buena pluma. Bueno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció que estamos entrando en un periodo en que vamos a tener que no contar con tantos ingresos de cobre, o muy pocos ingresos de cobre. Y eso quiere decir que vamos a tener un déficit más grande, vamos a tener que pedir prestado al resto del mundo algo de recursos. Esto es volátil, Sabemos que la volatilidad sigue por un tiempo, pero Chile está muy bien preparado para esta situación, dijo el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
El gobierno analiza fijar en 50 el número de trabajadores límite para pymes con régimen especial en el marco de la reforma laboral. Las reuniones con senadores ha cobrado fuerza la idea de bajar desde 7 a 5 días la duración de las huelgas en las empresas de menor tamaño. Yo ya no entiendo esta cuestión de que siguen armando camello y camello. ¿Por qué no hacen una cuestión, una investigación, un proyecto de ley bien hecho y después le pasan la pelota al Congreso para que lleguen y arreglen la cuestión y empiecen a poner de acuerdo los senadores, diputados, que no por mirar con desprecio ni nada, pero muchas veces no tienen idea del todo y dan sugerencias, y por ir tratando de sacar adelante el proyecto salen cosas tan malas como salió la famosa reforma tributaria, que después de un año de no funcionamiento la tienen que meter de nuevo. Oye, entonces es una pérdida de tiempo, hacen mal las cosas.
Y el,
¿cómo estás más de acuerdo?
En el caso de los 50 operarios, trabajadores, hay yo conozco una infinidad de empresas. Hay unas que son pymes, muy muy pymes, y que tienen que emplear mano de obra muy barata y mucha mano de obra muy barata, y no venden no venden mucho. Hay otras que al revés, digamos, emplean muy pocos trabajadores y para llegar a 50 les cuesta mucho, ¿no es cierto? Y tienen bastante más capital, ¿no es cierto? Y bueno, y venden pero infinitamente mucho más, ¿no? Porque son más especializados. Entonces tienen mucho menos trabajadores y la empresa es infinitamente más grande. Entonces esta otra pyme es mucho más grande y tiene mucho más trabajadores, mucho más grande en trabajadores, pero mucho más chica en volumen de venta, ¿no?
Claro, o sea, al final la variable número de trabajadores no puede ser la única razón para que califiquen en pyme o en no pyme.
No tiene, yo diría que no tiene mucho que ver, digamos. Todos conocemos los emprendedores actuales. Sus empresas son en general muy pequeñas y subcontratan casi todo, ¿no? Porque ¿para qué van a tener ellos la limpieza o esto o lo demás? Entonces, son empresas que les cuesta mucho llegar a 50 trabajadores y pueden ser empresas muy exitosas o grandes. Entonces, el tema número de trabajadores está totalmente obsoleto hoy día en las empresas.
Así y el no ejemplo es... que tú das, las empresas, por ejemplo, de aseo, de limpieza, que son intensivas en número de personas,
claro,
pero que son de sueldos muy ajustados y con márgenes muy bajos. Muy bajo. Que a esas empresas les va a generar un problema porque claro, van a ser catalogados como grandes empresas.
Una gran empresa forestal, por ejemplo, puede tener menos de 50 trabajadores porque subcontratan todos sus servicios forestales. Entrar al bosque, salir del bosque, hacer...
Si van a empezar a producir incentivos para tú achicar tu tamaño, si al final claro, estas cosas no son gratis cuando
todas
se
las empresas van a tener 49
exactamente
trabajadores y vamos a estar en esa onda. Totalmente loco, ¿no?
Bueno, el diario Pulso destaca hoy que la Cámara Chilena de la Construcción definió que los directores del Banco Internacional, al que compró pero que todavía la Superintendencia de Bancos no le da la autorización para tomar el control, no serán miembros de ILC. ILC es el brazo, el holding a través del cual controla las distintas empresas la Cámara de la Construcción. Dice que mientras ILC espera la aprobación de la SBIF para la toma de control del 50,1% del Banco Internacional, los controladores del banco solicitaron a la Bolsa de Comercio la inscripción de las acciones de la entidad, las que pueden ser cotizadas desde ayer.
Los beneficios de las principales empresas industriales chinas bajaron en un 2,9% interanual, alcanzando los 37.700 millones de dólares, un declive mucho más pronunciado que el 0,9% de junio. En el acumulado de los 7 primeros meses del año, los beneficios bajaron un 1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Moody's recortó su estimación de crecimiento de la economía del G20 en 2016 desde un 3,1% a un 2,8%, considerando una desaceleración mayor a la esperada en China. Según la agencia clasificadora, los efectos negativos de los bajos precios de las materias primas en los países productores del G20 serán más prolongados, y prevé que Brasil y Rusia prolonguen su recesión hasta el próximo año.
La presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, indicó que la Fed debería asumir un enfoque de esperar y ver antes de iniciar el proceso de alza de tasas debido a las fuertes fluctuaciones en los mercados y la parada de la economía china. Los eventos de esta semana complican el cuadro para las tasas, dijo George. Bueno, hay cada vez más voces de la gente que tiene que ver con la Reserva Federal que que no quiere el alza de tasa.
Bueno, ah, las declaraciones de George suceden a las de William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York.
Dudley,
¿verdad? Presidente de la Fed
ayer
de Nueva York.
Ayer el licenciado creyó que me estaba enseñando a mí, pero...
Dudley.
Es lógico.
Todos los terminados en L-E-I es Foxley. Dudley.
Y la U se pronuncia como A.
Como A. Bueno, presidente de la Fed de Nueva York, quien esta semana reconoció que la idea de elevar las tasas en septiembre en estos momentos parece menos conveniente que hace unas semanas.
Exactamente, eso va a pasar. Hoy día el mercado ya descontó eso. Que no
pareciera,
va,
ya hay amplio consenso que ya lo tenemos hasta septiembre.
Claro, y quizás en diciembre, si es que se dan las cosas.
Así es.
Yao Yudong, jefe del Instituto de Investigación de Finanzas de la Banca China, sostuvo que la fuga de capitales desde la economía emergente pudo producirse por las preocupaciones sobre el alza de tasa de interés en la Fed, y aclaró que la devaluación del yuan no debería ser usada como un chivo expiatorio por la recién caída de los mercados bursátiles globales.
Y por último, Apple presentará sus nuevos iPhone el 9 de septiembre. Se trata del iPhone 6S y 6 Plus. Medios especializados aseguran que la nueva versión del teléfono de Apple contará con la tecnología Force Touch, que puede distinguir entre un bloque ligero y una presión más fuerte.
Así que sí, va a ser bastante interesante, y hay mucha gente interesada y están todos metidos en
pero yo ya tengo el 6, o no, el 6S.
Eso sí, el 6C creo que va a ser.
Que el 6 y un 6 Plus.
6 Plus, sí.
Que es más, que es como un iPad. Bueno, así como un padre quiere lo mejor para un hijo, en AFP Habitat queremos lo mejor para ti. Infórmate más en afphabitat.cl.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
MSC Inversiones Globales es un grupo, una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Sus especialistas son expertos en inversiones financieras. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifica sus riesgos y acceda a una plataforma global. Los puede contactar en la página web www.msc.cl.
Y Brooks Brothers ya tiene en sus tiendas la nueva temporada primavera-verano. Ya llegaron, así que ya que empieza a salir el sol, se alarga el día, vayan a las tiendas de Brooks Brothers en Parque Arauco, Alto Las Condes, la Galería Grillón en el centro, Hotel W en Concepción, y en su nueva tienda aquí en el Costanera Center.
Bueno, estamos ya en estudio con Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y autor de libros como El derrumbe del modelo y No al lucro, entre otros. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Hola,
buenos días. Bien. Bueno, Alberto, ¿de qué se trata el libro este, el derrumbe del modelo?
No, ese es un libro que yo saqué el 2012 diciendo que, dado que hay una crisis, había aparecido una condición social que no era... La transición chilena estaba basada en un conjunto de premisas políticas, y entre ellas es que no era posible soportar con la estructura institucional existente grandes movilizaciones sociales. Al haber existido una gran irrupción de movimientos sociales, no solo el estudiantil, pero principalmente el estudiantil, se produce una crisis de legitimidad. Esa crisis de legitimidad nos arrastra hasta el día de hoy y no la hemos resuelto. Las crisis de legitimidad parten en la dimensión política, pero pueden arrastrarse en otras dimensiones. En el caso de esta crisis de legitimidad, arrastró claramente al empresariado. Penetró la barrera del empresariado, y eso derivó en un aumento del roce en el sistema. Y eso terminó en que efectivamente, o no ha terminado, digamos, estamos en una situación en la cual incluso hay empresarios procesados, o sea, entramos en un cambio de la estructura normativa de la sociedad empieza a juzgar de una manera distinta, los tribunales cambian su forma de hacer derecho, aun cuando las leyes no han cambiado, hay un cambio en la hermenéutica jurídica, se interpreta distinto el derecho, ¿ya? Todos esos cambios que han asustado mucho a los empresarios, qué sé yo, se produce una modificación. Y esa modificación no puede sino terminar, digo, en el libro, con una modificación del modelo sociedad, porque tú no puedes vivir en una sociedad que tú mismo, que tú, la sociedad está diciendo que no tiene legitimidad, ¿ya? Hoy día estamos viendo una situación muy confusa, donde van cosas para allá, van cosas para acá, ya la crisis de legitimidad solo aumentó. Si uno la hace, trata de buscar las explicaciones más simples, las que explican más fenómenos, que es lo que uno trata de hacer como investigador, bueno, hoy día ya tenemos un ciclo que efectivamente arrastró a toda la élite política. No fue solamente algunos, no fue solamente lo que era en su momento, dijeron el gobierno de Piñera, la nueva mayoría nació para salvar a la Concertación de todo esto, la nueva mayoría está en la crisis de legitimidad, Bachelet en cambio es incombustible, decían, bueno, Bachelet está ya es combustible. O sea, la crisis de legitimidad arrastra a todos los actores y evidentemente, si alguien se imagina que en una crisis de legitimidad se puede mantener el rumbo sin hacer ninguna modificación, bueno, habrá que anunciar que está equivocado. Se puede resistir mucho tiempo, se puede tratar de apalancar un conjunto de estructuras para poder evitar que hayan modificaciones, pero modificaciones van a haber. Y a mi juicio esas modificaciones van a terminar necesariamente con el derrumbe del modelo, o sea, un cambio de la estructura política institucional y un cambio de la estructura económica de funcionamiento. El modelo de crecimiento, a mi juicio, ya está agotado. El modelo de producción de explotación de materias primas y exportación de ellas es un modelo que en las condiciones actuales a nivel internacional es muy inviable. La lógica más bien rentista de nuestro modelo también está bastante debilitada. Basar todo en lo financiero y en la deuda es algo que tiene límite. En fin, así uno tiene que ahí empezar a buscar y eso significa modificaciones de modelo. Es a eso lo que partí trabajando el 2012, o sea, lo partí trabajando antes, pero lo publiqué el 2012, y que lo he seguido trabajando con libros posteriores.
Alberto, pero si uno mira en el tiempo, esto ya pasó en Chile una vez, con la diferencia que estaba en un gobierno autoritario y hoy día estaba en democracia. Pero el año 82-83 el modelo también fracasó, sí. El modelo quebró. Sí. Y tuvimos empresarios procesados, sí. Tuvimos empresarios presos mucho tiempo, sí. Empresarios que perdieron los grupos económicos de aquella época, desaparecieron, después Cruzat algo se levantó, pero volvió a caer de nuevo.
Claro.
Y quizás la única diferencia es que ahora estamos en democracia, pero el modelo resistió esa gran crisis. ¿Tú crees que ahora no va a pasar eso?
No pasa eso porque hay cosas que son distintas. Las sociedades que son más pobres son más sencillas. Es más fácil sostener un modelo de sociedad cuando una sociedad quebró en términos económicos, cuando efectivamente te caíste, ¿ya?, económicamente, que cuando te volviste, por ejemplo, mediocre después de haber una gran expectativa. La diferencia,
¿qué es lo que pasó ahora?
Lo que pasa ahora es que efectivamente estructuralmente Chile desde el 2013, los datos son bien claros, de que tú entras en un ciclo nuevo, ¿ya? Y ese ciclo nuevo es bastante más mediocre. Sin embargo, si tú vas a mirar las expectativas de los ciudadanos, yo tengo mediciones donde tú puedes ver que a 10 años plazo la gente se imagina que va a ser en promedio el doble. Y si tú vas a la población que tiene menos probabilidad de aumentar su condición económica, esa gente se imagina que es el triple. O sea, además la expectativa está distribuida inequitativamente en favor de los que no van a ascender. Entonces tú tienes ahí una promesa que necesariamente no se va a cumplir. Gran parte de esa promesa es la que no se ha ido cumpliendo, es la que ha generado problemas durante todos estos últimos años, porque hay una generación entera que dijo, ok, todos los beneficios de todo lo que está pasando le van a llegar a mis hijos, va a haber una sociedad distinta, qué sé yo, y de pronto tú sientes que el endeudamiento, la presión de la deuda, los beneficios sociales no están llegando y por tanto empiezas a exigirlo. Y las autoridades te dicen, bueno, exíjalo, pero en realidad nos gustaría dárselo, pero en realidad no podemos.
¿Y quién es responsable de esa inflación de expectativas?
No, primero hay una promesa que es de toda la élite, por eso la crisis es de la élite. Si hoy día la crisis no es del gobierno, la crisis es de la élite. Lo que pasa es que la novedad es que la crisis ahora está también en el gobierno. Y básicamente la novedad es que llegó a Bachelet.
¿Ya? Que estaba blindada.
Que estaba supuestamente blindada. Entonces esa es la novedad y por eso nos sorprende y qué sé yo, pero en realidad esto es una crisis de élite. Y porque la élite dijo, oye, el desarrollo va a llegar el 2005, va a llegar el 2010, va a llegar el 2015, va a llegar el 2020. Incluso recordemos que en el gobierno de Piñera se alcanzó a decir, Alfredo Moreno dijo, que ya habíamos llegado al desarrollo. ¿Ya? Así como que nos levantamos un día y habíamos llegado al desarrollo. Entonces, ¿cómo tú compensas eso cuando aparecen demandas sociales y tú le dices, no podemos porque somos un país pobre? ¿Ya? Entonces, ¿para qué somos desarrollados? ¿Para qué somos pobres? ¿Para qué somos OCDE? ¿Para qué no somos? Ese debate, la ciudadanía hay un momento en que ya dice, a ver, hay algo aquí que está raro y básicamente me están mintiendo. ¿Ya? Y esa desconfianza es la que produce los problemas, porque tú dices, claro, se aumentaron las expectativas, Y eso ha sido generalizado, no ha sido que tal gobierno promete tal o cual cosa. La gente está más o menos acostumbrada a que los programas de gobierno son cosas que pueden ser medias referenciales, ¿ya? Pero evidentemente aquí hay una promesa histórica de la elite. Va a llegar el momento en el cual el desarrollo llegue a la puerta de su casa y específicamente al bolsillo de su pantalón.
Oye, Alberto, hay mucha gente que pregunta y entre ellos me cuento, y lo hacen por acá también. Bueno, uno puede criticar el modelo cualquiera, uno puede criticar el comunismo, el neo, sí, lo que pasa, todo lo puede criticar. Pero muchas veces hay gente que critica la constitución, le preguntáis cómo sería la nueva constitución y no tiene idea qué le cambiaría. Entonces, la pregunta que te hago yo es, dado tus críticas a que el derrumbe del modelo o todo lo que estás diciendo ahora, ¿tú ves alguna, tienes algún modelo de alternativa, algo que esté funcionando en algún lado, lo cual pueda reemplazar todo lo que tú criticas o no?
No, hoy día hay una crisis de repertorio mundial, eso hay que tenerlo claro. Yo cuando escribo el derrumbe del modelo no tengo ninguna pretensión normativa de decir cómo debe ser o si no me gusta o no. En fin, es simplemente una cuestión bastante objetiva, ¿no? Sencillamente
descriptiva.
Es descriptiva. Evidentemente yo puedo tener mis pretensiones, a mí me parece que hay cosas que son simples y claras. No haber avanzado y no estar avanzando en beneficios sociales, ¿no? Es para cualquier modelo de sociedad que ha tenido un crecimiento económico importante, es inaceptable. O sea, tú tienes que ir y decir, bueno, aquí la sociedad es otra cosa, porque hay 10 veces el PIB per cápita de hace 20 años, tú tienes que tener entonces algo que sea equivalente. Esa equivalencia no ha existido y obviamente eso plantea problemas. Hoy hay es cierto que hoy hay una crisis de repertorio a nivel mundial. El Foro Económico Mundial del año 2013, ¿ya? El presidente del foro, Schwab, dijo básicamente lo siguiente, y es bien llamativo, es una sola página. El foro de ese año en febrero se llamó La Remodelación del Mundo, y él dijo, mire, básicamente durante 10 años, hace 10 años atrás empezaron a llegar aquí a gente a protestarnos al foro, a la OMC, a Nueva York, a Seattle, qué sé yo, en distintas reuniones hubo grandes protestas. Básicamente lo que nos decían es que aquí había problemas de funcionamiento global importantes, que la globalización no era solamente la parte bonita que nosotros estábamos describiendo. Han pasado 10 años, nosotros les discutimos mucho con ellos, consideramos que lo que estaban haciendo estaba mal, mandamos policía, lo dice tal cual. Y han pasado 10 años y yo les puedo decir hoy día con claridad, tenían razón. ¿Y cuál es la solución? No la tenemos. Tenemos poco tiempo y tenemos como planeta que ponernos a revisar cuál es el repertorio nuevo. O sea, es bastante evidente que tenemos transformaciones a nivel global. La desigualdad en Europa ha aumentado a las tasas que tenía en 1910, ¿ya? Que una época de alta desigualdad en Europa. Aún así, sigue siendo bastante más igualitario que América Latina, pero hay fenómenos que desde el 95 en adelante se han propiciado y de los cuales hay que hacerse cargo. Hoy día estamos hablando en Chile, por ejemplo, de una crisis de delincuencia. ¿Ya? Los datos no son tan claros de que eso sea verdad, pero da lo mismo. Tenemos una percepción alta de delincuencia y queremos resolver el tema. Es bueno que queramos resolver el tema. Pero resulta que todos los indicadores mundiales dicen que la delincuencia aumenta por la desigualdad. Y resulta que nosotros estamos buscando soluciones que tienen que ver con una cuestión completamente anecdótica, folclórica, digamos, de qué vamos a hacer si los metemos más presos. Chile es el tercer país del mundo con más presos por cada 1000 habitantes. Entonces estamos, el problema no es si cuál es la solución, el problema es que hay cosas que son más o menos obvias, que no la estamos haciendo o la estamos haciendo mal. Entonces, yo creo que es cierto, tú dices, bueno, hay que hacer la gente que quiere cambiar la constitución tiene que hacer una oferta constitucional. Sí, también la gente que quiere cambiar la constitución puede decir, a mí lo que me parece importante es que la constitución se haga de una determinada manera, y también es algo importante no solo el qué, sino el cómo, porque si no le pasa lo que le pasa al gobierno de la nueva mayoría, que dijo el qué quería hacer, nunca pensó en el cómo, y en el cómo se le enredó el qué. Entonces uno tiene que tener bien claro el cómo. Entonces yo creo que como país tenemos que madurar, estamos supuestamente en las puertas del desarrollo. Bueno, hagamos algo un poco en esa línea, digamos.
Oye, a mí oyéndote hablar, a mí se me hace, bueno, evidentemente no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que hay dos grandes sistemas en el mundo, que es uno el comunismo y otro el capitalismo. Evidentemente que el comunismo fracasó en todo donde se aplicó.
Bueno, el comunismo no ha existido el socialismo, claro, que es capitalista, que acumula capital.
Y el capitalista, bueno, la gente se enriqueció y tuvo mucho éxito, digamos, es cosa de Estados Unidos, digamos, los países más occidentales, más capitalistas, bueno, hoy día son los más ricos, digamos, Corea del Sur, en fin. Entonces, todas estas cosas que tú estás hablando quizás son derivaciones del mismo tema, porque Adam Smith, digamos, el que triunfó en su teoría económica, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros busca el bien, ¿no es cierto?, y busca crear mayor riqueza en sí mismo, y bueno, y el mercado o el Estado quizás me ayuda a ordenarme más, ¿no? Pero el capitalismo triunfó evidentemente en todos lados. Entonces,
sí, yo no estoy que, entonces, yo no, en el fondo, cuando yo hablo de modelo no hablo de capitalismo.
Entonces buscar otro modelo me parece totalmente fuera de contexto, porque llevamos 150 años con capitalismo exitosísimo, el periodo lejos más rico de la historia. Los países hicieron riquísimos. Entonces, ¿para qué buscar problemas en el capitalismo? Si el capitalismo es lo que hay, y busquemos una solución a los problemas, pero no tratemos de cambiar al otro modelo, al modelo no sé qué. Yo encuentro eso bastante tonto, digamos. Yo creo que quizás lo mejor es tratar de solucionar la delincuencia de alguna forma, inteligente, como quizás tú lo has dicho. En fin, cosas prácticas, pero el modelo de fondo es como los niños funcionan, que esto es mío, es natural, digamos. No, ¿para qué vamos a cambiar eso? Busquemos soluciones en otras cosas, pero no tratemos de cambiar los modelos, porque eso yo creo que al final no llegamos a nada. Vamos a estar discutiendo, pero la solución yo no la veo ahí.
Bueno, aquí, a ver, lo que pasa es que, tengamos claro, lo que ha existido durante todo el siglo XX, lo que existió fue capitalismo más orientado a la acumulación empresarial, o capitalismo de Estado en el caso de la Unión Soviética. Ese capitalismo de Estado era un socialismo que acumulaba capital, por lo tanto es capitalista. Son todos capitalismos, pero hay muchos modelos distintos. En el caso chileno nosotros ocupamos, en el caso alemán, por ejemplo, es ordoliberalismo. En el caso chileno es una combinación entre neoclásico y monetarismo. O sea, hay distintas formas de hacerlo. Y Chile, por ejemplo, tomó decisiones como reducir la participación de la industria, que pasó de 24% en nuestra economía al 9%, tomó decisiones de ese tipo, y son decisiones que hoy día van a tener que ser revisadas, porque si hoy día no agregas valor con el cobre al precio que está, vas a tener problemas.
Mira, por suerte, entonces, no tengo que comprar neumáticos chilenos, porque eran pésimos los neumáticos INSA.
Sí, y pasó lo mismo con Corea, pasó que 16...
Y los automóviles...
Cuando los autos coreanos partieron, estuvieron 16 años a pérdida.
Pero si no,
y 16 años mal.
Pero si no somos nadie para producir automóviles.
Estoy diciendo...
Los autos japoneses también eran desechables cuando llegaron.
Obviamente es más fácil exportar las cosas que tú tienes fácil. El punto es que haciendo las cosas que tú tienes fácil, no vas a llegar muy lejos. Vas a tener que en algún momento decir... Oye, ahora andan todos. Klaus Schmidt Hebel dijo hace dos semanas, puso, hay que industrializar de manera inteligente, pero hay que industrializar. Eso es un cambio importante en el modelo chileno. El modelo chileno no estaba
basado
en
eso. ¿Pero cómo industrializa una sociedad como la nuestra? Que es abierta.
Bueno,
¿qué la va a hacer protegiendo?
No, parte primero aumentando la cantidad de procesos. O sea, tú no puedes ir reduciendo la cantidad de procesos. Hoy día en Chile se hacen menos procesos en el cobre, en términos, si uno ve el promedio de cómo sale el cobre, hay cobre que sale ya casi en forma de piedra, ¿ya? Y hemos perdido la capacidad.
Ahora, es que agregarle valor al cobre no solamente es agregarle riqueza, porque tú por hacer una cosa más sofisticada, que esté en un escalón más arriba, no necesariamente va a ser más rentable. No es lo mismo.
Está bien, pero resulta que en algún momento, lo que pasa es que más rentable que cuando tú tienes el precio del cobre alto, no va a haber, eso no va a existir. Lo que pasa es que en algún momento el precio va a estar bajo y tú vas a tener que vender otra cosa. Cuando tú vas a exportar litio, y nos estábamos sacando los ojos con el tema del litio, que al final no hicimos nada, y resulta que el tema del litio, en una batería de auto eléctrico, el que vale 10 millones de pesos más o menos, que es el motor del auto, la batería del auto eléctrico, el litio chileno aporta 50 lucas. ¿Ya? Entonces, bueno, tratemos de que sean 200, tratemos que vaya dentro del envase.
¿Quién lo hace eso?
Eso era lo que discutíamos el otro día.
¿Quién lo hace?
¿Quién lo va a hacer?
¿Quién lo hace? Bueno, ¿el Estado? ¿Un burócrata sentado en el centro diciendo qué es lo que tenemos que hacer?
No sé, yo te puedo decir que hay muchos desarrollos económicos en Chile que partieron con la instauración durante la dictadura desde el Estado. El mismo salmonicultura, todos los estudios se hicieron desde el Estado.
Ah, la Fundación Chile, que no tiene nada que ver
con
el Estado.
Ah, por favor, ya, bueno.
Lo
de Plan no participó en la...
Uno puede apoyar en estudio y cosas, pero otra cosa es decir, en Chile habían condiciones para el salmón. Claro, evidentemente.
Por supuesto.
Y se apoyó, y la Fundación Chile.
Lo que pasa es que lo que dice Alberto Montetú, que yo tiendo a estar de acuerdo por un lado, y aunque nos destrocen mucho en el WhatsApp y qué sé yo, Montetú, Argentina lleva haciendo autos no sé cuánto tiempo.
Y son pésimos.
La Volkswagen Amarok no es tan mala.
compárala con la alemana, que es la que llega aquí.
Bueno, claro, pero evidentemente.
O el auto brasilero también.
Yo prefiero, tener la posibilidad de auto brasilero, el Gol. Que tengamos 50 marcas en Chile de auto, no, y no tener que, 20 como teníamos protegidas de mala calidad en los años 70 en Chile.
Quizás no tan protegidas. Yo tiendo a creer de que el modelo fijado en simplemente en la explotación del cobre, estamos muy desprotegidos.
Estoy de acuerdo,
eso es una verdad,
pero me parece más preocupante
si estamos,
que haya un tercero
si estamos con un
que
cobre a 2,2 mucho tiempo, dependiendo, que no depende de nosotros, una variable absolutamente externa, a menos de que nos vayamos a paro en todas las minas, lo podemos tener más por arriba un tiempo, es una variable externa, competitiva y con bajas barreras de entrada, que es simplemente el capital, y tener las minas de cobre más o menos a mano, es una cuestión que no te diferencia en nada, y por lo tanto, al final, si es que viene una crisis financiera como la que tenemos acá y el cobre se ha castigado, estamos muy desprotegidos, aunque el ministro de Hacienda diga que estamos protegidos porque tenemos un mini ahorro, pero si esta cuestión dura 10 años más, vamos a estar fregados, y vamos a seguir siendo pobres.
Pero creo que la solución es más peligrosa, la
que no es que la solución, no hay que llegar y matarle a decir, oye, voy a proteger la industria del auto,
no, porque además
hay que tener otras
soluciones. El mercado interno no vaya a existir, obviamente tienes que ser competitivo y producir algo que dure, que efectivamente pueda ser exportado mañana,
pero para eso hay que darle facilidades, sí, al sector privado.
O sea, el sector salmonero no existía hace un tiempo atrás.
Bueno, pero esa discusión
los
hay que
vinos
tenerla.
Tampoco.
El punto es que no tenemos la discusión. El punto es que hoy día estamos diciendo cómo protegemos en el fondo, cómo nos seguimos inventando que el cobre va a seguir siendo la riqueza de Chile, ¿ya? Y nosotros nos podemos estar apuntando para el suelo eternamente para decir que eso es la riqueza. Los países desarrollados no viven de apuntar al suelo, viven de apuntarse entre ellos y decir, oye, necesitamos mejor educación porque necesitamos nosotros ser los que producen valor, por ejemplo.
Sí, no acuerdo en eso.
La educación es fundamental.
Bueno, y vamos lejos, ¿eh?
En eso estamos todos de acuerdo.
Estamos lejos.
Sí, porque además no sabemos cómo es la reforma de educación.
No, y vamos lejos. O sea, efectivamente, no, la reforma hoy día, hasta el momento, la reforma del ámbito financiero de la educación, ni siquiera hemos entrado en la parte educativa propiamente tal, ¿ya? Y ya la parte financiera está toda complicada, no hay un proyecto claro. No, estamos muy lejos de, efectivamente, las condiciones en las cuales se va a desenvolver el capitalismo de hoy día, mañana, a 5 años, a 10 años.
Hay que estar abierto a algunas modificaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta conversación.
Interesante.
Muy entretenido, sí. Así que otro día
lo
voy a invitar. Vamos a una pausa y vamos a volver con el pantallazo con Euroamérica, Alfredo Parra, para ver cómo está partiendo este día viernes. Vamos a volver. Estamos de vuelta ya en contacto con Alfredo Parra, perdón, pero yo no puedo. Bueno, acá estalló el WhatsApp. Dice gente que yo estoy mal, que Nueva Zelanda es desarrollado sin industria. Bueno, yo le pregunto a este amigo si no es dueño o no de la industria de la leche.
Pero es muy probable, yo no lo conozco, el
de partida soplores de neozelandeses.
Sí, pero es muy probable.
Bueno, eso ser dueño de marca. Yo no digo industrializar. ¿Hasta cuándo me siguen con ese cuento de que
tú quiero fabricar de acuerdo con Mayol, po?
No, destacar lo bueno.
A mí encantaría
exportar más vino.
Me encantaría tener industrias potentes, me encantaría que fabricáramos autos de este país y tuviéramos ventajas competitivas, pero como no las tenemos, importémoslo.
Bueno, cada vez que queda la crema con el cobre nos ponemos a discutir con este tema, en el cual Chucky está de acuerdo conmigo. Sí. Alfredo Parra, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Acá enojadísimo.
Muy discutido.
Oye, ¿cómo está partiendo el día hoy día en la bolsa chilena? Y no la bolsa, siempre partimos por el dólar.
Ya, mira, el dólar con respecto al cierre de ayer está casi 2,8 pesos bajo, está cerrando ahora en 6,90,8. Explicado principalmente por el tema de que las bolsas asiáticas han tenido una jornada un poco más tranquila y Europa, por su parte, se encuentra en términos neutros.
¿Hubo alguna intervención nueva hoy día en China? ¿Fue con movimiento sospechoso o fue normal hoy día esta alza de 4.81?
Fue una continuación de la dinámica de ayer nomás.
Ya.
Fue solo eso. Ahora, en términos de dato económico, para el día de hoy solo queda la encuesta de Universidad de Michigan, que se publica a las 11 de la mañana, y no resta nada más esperar hasta la siguiente semana.
Ya, ¿y Vapores sigue disparada?
Sí, la bolsa local, el IPSA, está en 0,14 arriba, aunque Vapores sigue con la dinámica que ha mostrado los últimos dos días, y las mayores alzas son CAP con 4,6%, Vapores con 3,3%, Gasco con 1,52 y AGNER con 1,32. Ahora, dentro de la mañana, algo que ha estado un poquito más movido fue Cencosud, porque reportó sus resultados corporativos del segundo trimestre.
¿Cómo estuvieron?
Si uno lo ve a nivel, en términos gruesos, estuvieron muy bajo lo esperado, pero afectado por una serie de efectos no recurrentes.
¿Cuánto bajo lo esperado? Dime, Alfredo, que tengo un segundo, si no acá me van a aplicar el electroshock. Dale.
En términos de resultado, como un 40% bajo el consenso.
Chuta, chupalla, fuerte.
Ah, pero la acción todavía no se ve muy castigada.
No, porque todos los efectos fueron por efectos particulares de una única vez.
No recurrente, ya.
No recurrente. De hecho, si uno analiza el EBITDA, sin esos efectos recurrentes hubiese caído un 30% y eliminando los efectos no recurrentes hubo un 20%.
Ah, perfecto.
Entonces, la parte no es tan mala noticia entonces.
La vamos a ver más en el programa de la 1:30. Los dejo invitados a seguir en Radio Duna.
Miren las noticias.
Exacto.
Y ya sigue la mejor música con Bárbara Espejo y suena bien.
Nos vemos.
Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Hasta luego. Hasta luego.